Hola, somos Félix Herranz, Ana Folk y Enrique Rovira Veleta, en el estudio del Centro de Enlace de Barcelona, en una grabación para un podcast de Scalae. Y una historia muy particular, una historia en la que las cosas van muy bien, van sobre ruedas. Entonces, vamos a hablar de ello. Enrique, tú y yo hemos sido compañeros en la Escuela de Barcelona. ¿Cómo se te ocurrió meterte en la Escuela de Arquitectura de Barcelona? ¿Había una cosa familiar previa?
Evidentemente. Yo fui el típico estudiante que con 17 añitos recién cumplidos empecé la carrera sin saber más bien dónde me estaba metiendo. No es que tuviera una vocación de aquellas loca por ser. Pero casa, familia de arquitectos, y la verdad es que estoy muy contento de haber hecho esta carrera, porque además las circunstancias personales luego es la carrera para poder ayudar a mucha gente con todo el tema este de accesibilidad. O sea que realmente fue un poco eso. Yo tenía recién 17 cumplidos, cumplo en septiembre y empezaba en octubre. En el año 75 empecé yo la carrera.
¿En dónde te tocó? ¿En el Vallés o en la Diagonal?
No, en Diagonal. En Barcelona yo entré...
En el 75 todavía no había Vallés, me parece.
No había Vallés, solo había Barcelona. Y había el plan experimental y el que entrábamos nosotros. Y todavía no estaba ni Boigas ni Correa en la escuela. Había otro director, ahora no recuerdo el nombre, que también estaba en Madrid. Y bueno, viví la época de los grises, de entrar a caballo, de empezar a dar porras por todos lados. Y sí, toda aquella época la viví.
¿Todo eso te tocó?
Todo eso lo vi, sí. En el 75, hace años ya. Sí.
¿Mantienes relación con los compañeros de aquel primer curso?
Sí, con algunos tengo alguna relación porque... Claro, mi carrera, con las circunstancias que he tenido entre la mili, la silla de ruedas y luego cada uno ha ido por libre, en mi carrera ha sido, me he encontrado con mucha gente. Y desde que los que empezamos, pues por ejemplo era la época de Pulido, por ejemplo el arquitecto Manuel Pulido de Construcciones Pulido, empezamos juntos la carrera. Lo que pasa es que, claro, él fue más rápido porque yo me quedé con esto de la sillita un poquito más atrasado.
Tuviste que ir de momento más lento.
Bueno, tuve, piensa que creo que he sido el primer arquitecto en la historia de España que acabó la carrera en silla de ruedas cuando yo acabé. No había habido nunca ningún arquitecto que acabara en silla de ruedas. O sea, sí que había arquitectos en silla de ruedas, pero ya cuando habían acabado la carrera habían tenido un accidente o una enfermedad, no que durante la carrera se quedaran en silla. En este caso, en mi caso, por un virus desconocido, además desconocido, haciendo servicio militar, una cosa muy rara. Y que luego poco a poco, claro, yo tenía la ventaja de tener un despacho de arquitectos detrás, que era el de mi familia, y entonces allí pude. Pero claro, es una carrera de Rotring, eso, bueno, ya lo sabes. No teníamos ordenador y tenías que hacerlo. Era otra historia.
Un virus fue lo que te sentó.
Virus desconocido, sí. Es una cosa que no lo saben todavía. Afectó a la médula espinal, estaba haciendo servicio militar, además también aquí en Barcelona, o sea, una cosa que lo tenía todo en mano. Y bueno, hace ya de esto, hoy, 26 años. Hoy
es su cumpleaños.
Hoy es tu cumpleaños.
Hoy es mi cumpleaños.
Hombre, felicidades.
El día de Santa Marta es el día que me pasó, sí. 29 años. Vaya. Hay 26 años hace ya. Fue en el 82, los mundiales de fútbol.
¿Conoces más casos de que haya pasado esto?
Sí, esto pasa aproximadamente 10 personas año en toda España.
¿10 personas año?
Año, sí, aproximadamente. Pasa es que, bueno, nosotros hemos tenido suerte porque, aunque es una minusvalía muy importante, yo siempre digo que solo soy parapléjico. O sea, podría haber sido tetrapléjico, hemipléjico, estar muy condicionado, y bueno, sí que lo estoy, pero he podido acabar una carrera, casarme, tener familia, trabajar en lo que me gusta, he tenido muchas
cosas. Exacto, y no solo eso, sino aceptar la realidad, ¿no? Ana, ¿siempre ha sido así?
Yo siempre lo he conocido así, que esta es otra.
¿Te entusiasta y desmovido?
Yo siempre lo he conocido así.
¿Cómo es tu carrera? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo arrancas tú?
Con Enrique, no, nada que ver, es una casualidad de la vida, yo creo que son casualidades de la vida, no sé qué opinará él, pero vamos.
Porque Enrique, su currículum pone casado con Ana Folk, que es una línea.
Sí, esto es una curiosidad, me quiere poner, yo encantada.
Vamos a desvelar, venga.
Pero vamos, yo no soy nadie en la UDEL, esto está clarísimo.
No, es todo esto.
No, yo soy la sombra de Enrique, esto es otra cosa. Pero no, yo era ya una mujer adulta, una mujer independiente, una mujer que tenía ya mi vida, trabajaba a nivel comercial, nada que ver con esto. Y un día pues conocí a Enrique por unos temas familiares y a mí siempre me han atraído mucho las causas un poco perdidas y colaboro con diferentes ONGs y tal. Y entonces el tema de la discapacidad, al verlo ya, mira qué curioso.
Bueno,
verlo y conocerlo y ya está, y empezar a nivel personal y profesional, vamos.
Sí, porque además
del, me acuerdo perfectamente. ¿Hace ya cuánto? ¿15 años?
Sí, del año 92.
De los Paralímpicos, ¿es verdad?
Es que a mí los Juegos me sirvieron para muchísimas cosas. O sea, primero para abrirme un campo. Claro, en el año 92 es que no había ni normativa. O sea, la normativa que había del 84 nadie la conocía. Porque como no había sanciones, tú sabes que en este país sin sanciones son recomendaciones y por lo tanto no hay nada que hacer.
Por cualquier país, supongo, ¿no?
Sí, eso es, pero todo los latinos igual. Más.
Más,
los
latinos, ¿sí?
Más. Recomendaciones, sí, sí, muy bien, y aire, ¿no? Entonces, a mí los Juegos, aparte de esos tres años divinos del 90 al 92 trabajando en el comité organizador, justo en el 92 es cuando conocí a Ana a finales de los Juegos y cuando después de los Juegos pues ya empezamos a salir. Por lo tanto, fue un año bien. Francamente interesante.
¿Y viste los Juegos a todos los niveles, desde dentro, no, en la organización?
Sí, yo tuve, yo tuve mucha suerte.
Yo como público, Yo ahí lo conocí.
Sí, ella me conoció como público, sí. A ver, los Juegos Olímpicos no había entradas, no te dejaban entrar, aunque estuvieras en la organización no tenías entrada, tenías que ser un de los VIPs. Aunque yo era el responsable de accesibilidad, pero era de Paralímpicos. Es que yo tuve entrada en todos lados en Paralímpicos. En Olímpicos lo vi por la tele como todo el mundo, o como mucha gente. Ventajas, yo lo he visto todo. O sea, como responsable de accesibilidad de los Juegos, pues me he revisado todas las instalaciones que eran olímpicas y también eran paralímpicas, pero también algunas olímpicas. Entonces conocía muchísima gente, traté a mucha gente. Lo que pasa es que las trataba muy poco, porque lo nuestro era como dar un baño. Oye, ¿has pensado en esto? Tal, tal. Yo recuerdo perfectamente en el año 90 cómo me huían. O sea, me veían.
Te veían venir.
Y me veían venir con la silla de ruedas. El desconocimiento en aquella época era brutal. Y la gente se me escapaba, ¿no? Yo digo, pero oye, perdona, que yo también soy arquitecto, tranquilo. Yo no te voy a cambiar el proyecto. Yo solo te lo voy a retocar para que veas que simplemente con cuatro detalles vas a facilitar mucho la accesibilidad. Este discurso, lo digo ahora, en el año 90 quizá no lo decía tan bien, ¿no? Pero a efectos prácticos, recuerdo que mucha de aquella gente que se me iba, en el 92 me venían volviendo a buscar. Enrique, mira, mira, mira lo que he hecho. Qué bien, ¿eh? Porque el hombre había entrado en la dinámica.
Ha evolucionado, ¿no?, la idea de movilidad. O sea, se asociaba siempre, en principio, a resolver un problema, y yo creo que hoy en día se ve con una sensibilidad como más racional, que es simplemente resolver el movimiento de un número muy importante, ¿no?, de población, que es la práctica totalidad de hecho. O sea, todos tenemos problemas de movilidad.
Sí, lo que pasa es que este discurso tan positivo que tienes, Félix, sí, no es tan así.
No es así. ¿Eh? A ver. No es tan así. Vamos a ver dónde está el mate.
A ver, te diré un ejemplo de nuestra progresión como profesionales del mundo de la accesibilidad. El decreto en el 84 hablaba de supresión de barreras arquitectónicas. Punto. Era un concepto negativo. Vamos a suprimir barreras porque está mal.
Sí, sí. ¿Vale?
Luego, cuando en el 95 sale el decreto, curiosamente, después de los Juegos Olímpicos, qué casualidad, porque los Juegos fueron bien, los Paralímpicos, ya se habla de el decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y código de accesibilidad. Y nosotros ahora lo que hablamos es de accesibilidad desapercibida, es decir, que esté, pero que no se note, y que además no cueste más dinero. Claro, este es un tema que vende. ¿Pero por qué vende? Porque es que además ahora todo el mundo ya tiene a los papás muy mayores.
Pues se entiende.
Claro. Se entiende porque es una necesidad que tú vives. ¿Por qué? Porque la vives en casa. Antes no se entendía por qué, porque no la vivías. Porque los papás que eran mayores ya se iban y nadie quería ser ni quiere ser una persona con discapacidad.
Eso se llama entender y comprender, entonces.
Sí, claro.
Las dos cosas.
Está claro. Está claro.
O sea, no, Enrique, yo perdona, si me permites. Yo creo que la movilidad, o sea, todo el tema movilidad está muy bien, pero yo creo que queda muchísimo por hacer. O sea, el problema es que la gente normalmente relaciona movilidad con peatones andando, bicis y ruedas. Pero es que hay mucha más gente detrás, ciegos, sordos, psíquicos, que ahí nadie los tiene en cuenta. Entonces, claro, hemos progresado a nivel físico, pero a otros niveles no estamos progresando.
Pero es indudable que, como mínimo, los conceptos, la manera de matizarse y la manera de argumentarse es importante, ¿no? Que es lo que permite, es como los proyectos. Si no tienes claras las ideas de salida, es difícil, ¿no?, arrancar un proyecto. O sea,
mira,
en ese sentido,
te diré un ejemplo que es como una especie de chiste. ¿Vale? Cuando yo entré a trabajar en los Juegos, entré en el año 90. Los Juegos eran en el 92. Entonces estoy trabajando en el año 90, 91 y casi todo el 92, ¿no? Hasta octubre. Los Juegos acaban en septiembre. Paralímpicos estaba en el primer piso y se subía por escaleras. Punto. ¿Verdad? Que no te lo crees, pues era así.
sin ninguna posibilidad,
cero,
nada,
ni idea. Entonces yo entré de responsable de accesibilidad y digo, ¿dónde me he metido? ¿No? Entonces me intentaron subir el primer día con la sillita,
claro.
y él, como pesaba bastante menos, me dijo, mira, ¿sabes qué? El próximo te quedas abajo, ¿vale? Entonces me metieron en un despacho sin ventanas y no me enteré, porque tenía tanto trabajo que no sabía ni había ventanas o no. Vale. Del 92 vamos al 2004, ¿vale? Han pasado 12 años y viene el Fórum de las Culturas, ¿vale? Y entré a trabajar en el año 2003 en el Fórum, como responsable de la accesibilidad de la arquitectura efímera, de la que ahora ya no se ve, o sea, no tengo responsabilidades, ya no se ve, ¿vale? Bueno, ¿dónde estaban los servicios técnicos? Como siempre en el primer piso, ¿vale? ¿Y cómo se subía? Pues se subía, luego, al principio no, pero luego pusieron un ascensor. Ahora, para llegar al ascensor, ¿qué había? ¿Había una rampa o había un tobogán? Un tobogán es una rampa muy inclinada. Pues había un tobogán, o sea, de aquellos que yo bajaba a toda velocidad, pero no subía ni con reductora. Estamos en el 2004. Ahora hemos ido a la Expo 2008. Voy haciendo colección de eventos. Y entonces cuando llego a la Expo me encuentro que los servicios están en el primer piso, que hay ascensor para subir, y que la rampa es rampa. Pero ¿la rampa dónde acaba? En la puerta. ¿Y la puerta para dónde abre? Para afuera. Con lo cual, tú cuando abres te caes. O sea, vamos mejorando. Pero ¿por qué todavía se necesita el consultorio de accesibilidad? Pues porque todavía no hay suficientemente formación en las escuelas de arquitectura, ni suficiente información, y todavía se ve este tema por muchos profesionales como una cosa sobrevenida que me va a fastidiar el proyecto, y que además, si son solo cuatro, cuando no se dan cuenta que todos van a llegar a mayores, a muy mayores, el chiste es a viejos no, a muy mayores, y entonces todos necesitarán, porque ya no verán igual, ya no combinarán igual. Pero esto, cuando los arquitectos nos demos cuenta de que nosotros también queremos que nuestras obras, visitarlas cuando seamos muy mayores,
nos acordaremos nosotros cuando éramos jóvenes y no hicimos,
¿verdad?,
las tareas.
Claro.
Está bien.
Entonces es el problema de que si no lo necesito y no me lo imponen, y si no, y además de que me lo impongan, tengo que ver que no se nota y que gusta y que no me cambie el proyecto. Pues eso es lo que vendemos.
Tú vaticinas que en 15 años va a haber mucho arquitecto haciendo la penitencia, pero así, a lo bruto, ¿no?
Yo el vaticino que dentro de 15 años, pobre del arquitecto que no lo haga, porque habrá tanta gente mayor en este país, que es uno de los países del mundo con más gente mayor, que pobre del que no lo haga. Es que, vaya, estoy bastante convencido. Lo que pasa es que estoy hablando de Cataluña.
Perdona, es que la gente te lo pide. Es que la gente te viene y te dice, déjeme un espacio para poner un elevador cuando me haga mayor. Esto antes no lo pedían en el despacho y ahora ya nos lo piden.
O sea, vamos a repasar. Arrancabas con el proyecto de Villa Olímpica, pero antes está la propia carrera. En la carrera ya estas cuestiones las empiezas a trabajar también.
¿Qué remedio, Félix? A ver, ¿qué remedio? Empiezo la carrera, ya te digo, en el 75, en el 82 me quedo en silla. Yo no es que era un gran estudiante, entonces estaba a mitad de carrera solo. Y me encontré que la escuela no estaba preparada, que yo era como el único que iba en silla. Me metí en la asociación de alumnos, me fui al claustro en mi sillita, todavía me acuerdo la imagen de todos los catedráticos que quedaron a cuadros, ¿no? Cuando aparecí ya con la silla como asociación de alumnos. Además, mi padre, como era arquitecto, sabían quién era. Bueno, la cuestión es que yo, pues, me metí a trabajar también aquellas relaciones y tal en la Generalitat. Estaba en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, estaba en el sitio, Entonces yo por las mañanas cambié de estudiar por la mañana a estudiar por la
escuela
tarde.
De tarde.
Entonces yo estaba en silla y hacía por la mañana de Dirección General de Arquitectura y Vivienda, y en Dirección General de Arquitectura y Vivienda acababa de salir el decreto, porque yo entré en el 85, acababa de salir el decreto del 84. Claro, estudiante de arquitectura en silla te ha tocado, ¿no? O sea, vas a llevar todo este tema. Y era de los pocos que lo llevaban en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues bueno, entré por las mañanas, estaba en la Generalitat, y por las tardes, no todas al principio, porque al principio estaba pues bastante cascado, iba poco a la escuela, iba un par de días, pero luego ya fui de una manera, y claro, la carrera muy lenta, porque en vez de hacer 10 o 8 asignaturas, pues a lo mejor te cogía 4, pero bueno, fui poquito a poco haciéndola, y bueno, la cosa salió. Luego vinieron los juegos, y después de los juegos acabé el proyecto final de carrera, porque a mí cogió el proyecto final de carrera antes de los juegos. Y
a ver, Ana levanta el dedo, algo pasó.
Sí, claro, porque entonces conocí a mi mujer, claro.
¿Y quién te obligó a acabar el proyecto? ¿Sabes?
Sí, porque me ofrecieron
esto que tenéis todos, que yo ya soy arquitecto, ya trabajo, sí. No hay ningún problema.
No, me hicieron una oferta muy bonita.
Papelito.
Suerte que conocí a Ana, porque si no, seguramente me habían ofrecido los de la 11 de irme a Madrid con ellos. era una oferta fantástica, y ahora a lo mejor pues estaría en la UCE. Pero claro, ya sabes que si no tienes el título en este país, eres nada, ¿no?
Es más, si no tienes el título en otro, encima luego lo tienes que homologar, con lo cual no ahora es más complicado, ¿no? ¿Y de qué hiciste el proyecto final de carrera?
Hice un ambulatorio, que fue, esto fue muy gracioso. Muy gracioso, muy gracioso.
¿Porque pusiste la oficina técnica en el primer piso? No.
un ambulatorio que fue muy gracioso porque cuando justo acabar los juegos, entonces me voy al Servicio Catalán de la Salud, allá al lado del campo del Barça, la maternidad, que eran las oficinas de los juegos, que habían estado en las oficinas de los juegos allá, ¿no? Del COP, precisamente había estado allá. Y me atiende una chica arquitecta, yo no la recordaba, y dice, oye, ¿tú no estabas en los juegos? Y dice, sí. Es que vengo a pedir información porque quiero hacer un ambulatorio, tal, una cosa no muy grande, pero... Oye, pues qué bien, pero si tú estás... Oye, pues nos interesaría mucho que nos revisaras unos cuantos ambulatorios. Y me dio 5 ambulatorios para revisar, ¿eh? Está fatal, pero fatal. Estoy hablando del año 93.
Sí, ¿vale? Sí.
O sea, los ambulatorios en el año 93 todos tenían escaleras, pero el 80%. Total, que les hicimos 5 auditorías, 5 informes que les gustaron, y entonces nos encargaron 222. Por toda Cataluña. Y yo con Ana, que éramos novietes, pues nos íbamos a Cataluña, a Gerona, por carreteras.
A la Cataluña profunda.
Sí. Por todas las carreteras con buitres allá volando a 40 por hora. Y realmente esto nos sirvió pues para casarnos, ese dinerito.
Es que eso corte, o eso, o a torta limpia. Sí.
Y además, haciendo el proyecto final de carrera a la vez, ¿no? Estuvo. Fue muy gracioso porque la vida, las circunstancias, la casualidad, ¿no? Claro, ellos te conocían.
Tenía que ser un ambulatorio, ¿no? No te escapabas.
No, claro. Sí, ¿quién va a un ambulatorio? Una persona que no se encuentra mal. Entonces, lo lógico es que sea plano. Pues no, todo eran escaleras. Muchísimos.
Solo escaleras.
Muchísimas escaleras. Sí. Muchísimas. Estoy hablándote solo del año 93-94.
Yo creo que nos oigan esta tarde, o cuando oigan, lo bonito porque es que lo oyen a cualquier hora, ¿no? Como tengan pesadillas anoche van a soñar con escaleras, ¿no?
Pero si está bien que hayan escaleras, ¿no? Pero tiene que haber itinerarios alternativos, ¿no? Lo que no se puede es, a ver, yo defiendo la escalera también, pero por ejemplo, si tú vas a Berlín, ¿qué vas a ver en Berlín? Un edificio que vas a ver seguro es el de Norman Foster,
la cúpula
de Reichstag, ¿no? ¿Y qué es? Pues es una rampa que sube y otra que baja. Y que se cruza, y es arquitectura preciosa, y que hay eso,
no, y es un mirador,
y ya está. ¿Y qué vas a ver? Rampas, pero es muy bonito, ¿no?
Pero rampas y el hueco y
evidente, y todo, pero tiene muchas más cosas. Sí, pero quiero decir, pero la base,
¿y esa rampa está bien? Porque es continua, ¿no?
Está bien la pregunta. A ver, yo le achacaré la culpa no al señor Norman Foster, sino a la normativa alemana, ¿no?
Bien, y a su asesor.
Los que no han asesorado. Otro chiste. Ahora ha cambiado porque hay el código de edificación. Pero antes, en Cataluña, las rampas eran del 8% hasta 20 metros, ¿vale? O del 12% hasta 3. Los alemanes tenían del 10% hasta 10 metros. Y tenías que hacer un rellano, ¿vale? Entonces, el chiste es, ¿por qué nosotros el 12 y ellos el 10? Porque son más flojos. Bueno, nosotros superamos un 12 y ellos ¿vale?
Más machos.
Es un
chiste
malo. Pero, total, que el pobre hombre se encontró que cada 10 metros tenía que hacer un rellano. Aquí en España era cada 20 y allá cada 10. Bueno, nosotros más fuerte. Y esto, claro, le condicionó. Entonces tú tienes cada 10 metros un rellano, que no hace falta. Pero en cambio la rampa entonces te sale bastante durilla. Entonces es divertido porque yo, como voy en silla, yo la bajé muy rápido, ¿sabes? Y la subí con un poquito de ayuda.
Claro.
Ahora con el código técnico me hace gracia porque ahora nos piden el 6, entonces yo cuando digo un 8, ningún problema. Porque antes tenía muchos problemas, pero cuando separaba un 8, ningún problema. Y es la evolución. Yo creo que el 6 se ha pedido, quizás es un choque muy fuerte, pero es porque hay mucha más gente mayor en España. Entonces, un 6 para una persona mayor ya empieza a ser complicado.
Sí, ¿eh?
Ya sabes que un 5 no es rampa, que se considera que es cubierta plana. Yo estoy en cubiertas planas de un 5% y voy solo, me suelto, y como voy en silla, voy moviéndome solo por la cubierta plana. Dices, no, es plana, dice, pues caray, pues es un 5%.
Efectos de accesibilidad es más discutible.
Sí, ¿verdad? ¿Querías comentar alguna cosa?
No.
Sobre el proyecto final de carrera, que es donde estábamos. ¿Hubo que empujar realmente? No, o sea, después de ver 200 ambulatorios y después de toda esa experiencia el proyecto salió solo, ¿no? Por lo que estás diciendo. Era bueno, un proyecto bonito. ¿Qué cuenta?
Era un proyecto.
Yafrán.
Fue un proyecto muy local. Era en una población que se llama Yafrán, en la Costa Brava. Uh-huh. Y hasta que no coloqué bien la rampa, que además.
Porque tenía que tener una rampa.
Mucho, mucho, porque era un monumento a la rampa. Porque, claro, para subir a un piso, pues son 30-40 metros de rampa.
Claro, claro. ¿No?
Uh-huh. Es un monumento a la rampa, digo uh-huh. yo. Pues con asesoramiento, y yo estaba empecinado con una idea y no estaba bien colocada la rampa. Ya claro, se colocó bien, salió solo. Había rampa, y entonces la duda era rampa o ascensor, entonces al final acabamos poniendo rampa y escaleras. Porque a mí la escalera me gusta, ¿eh? Uh-huh. Me gusta, pero
uh-huh.
como elemento es uh-huh. divertido. Uh-huh. Pero claro, si hay un itinerario alternativo.
Uh-huh. ¿Y qué tal el Corvo? ¿Lo hacía bien? ¿Has estado en la Bilsagua?
El Corvo, está bien esta pregunta, me encanta. No he estado en la vía Sagua, pero sí sé las pendientes de las rampas. No cumplían normativa.
Pero bueno, son...
a ver, lo que pasa es que estamos hablando
vale
de un
rampas.
Arquitecto de la época que el tío claro. Es una obra de arte, aquello es una maravilla. Pero yo, aquello se llama plano inclinado tobogán. Tirando a tobogán.
Bueno, pero es rellano, ¿no?
Sí, sí, pero la velocidad es brutal. O sea, a ver, la idea es muy buena,
sí.
Pero siento decirte que no es una rampa. Uh-huh. Es una rampa pronunciada, o sea, un plano inclinado. No es un tobogán, pero uh-huh. empieza a ser un plano inclinado. Uh-huh. Estamos hablando de rampas fuertes. Aunque hubiera hecho un rellanito, tiene pendiente, se ve claramente. Lo que pasa es que las fotos engañan. Cuando hagas fotos de rampas, siempre te engañan. Las rampas son muy malas, te engañan, ¿no? Entonces tienes que mirar en la entrega de la rampa con el plano vertical. Y entonces la entrega es cuando ahí ves la inclinación.
Claro.
Pero si la haces de frente, te engaña. Cero, siempre
claro.
parece mucho más
plana. Tienes que ver el triángulo que
levanta
sí, en el lateral, ¿no?
Te engaña muchísimo.
¿Has visitado arquitecturas notables en las que estas cuestiones estén bien planteadas?
Bueno, yo he tenido la suerte de sobre todo en estos eventos, juegos, forum, expos, pues poder tratar con arquitectos de un cierto renombre. Ya sabes que en los juegos o eras premio FAD o no estabas, ¿no? Uh-huh. Básicamente, tengo que decirte que siempre falla algo. O sea, no te digo que no haya... La perfección en accesibilidad debe existir, pero siempre falla alguna cosa. Uh-huh. O sea, siempre puedes buscar, por ejemplo, ves tú aquí tienes este despacho, todas las puertas son blancas, los pomos son plateados y los interruptores son blancos. Entonces, claro, si te viene una persona con dificultad de visión, pues como todo es blanco, no veo nada. Uh-huh. Entonces está bien que haya un pequeño contraste. Pero, y además puede quedar bien estéticamente. Uh-huh. Pero es difícil encontrar la... A mí me gustó muchísimo, pues... las rampas de Reichstag, uh-huh. de Norman Foster, lo encuentro una obra de arte que tiene el pero de que, por culpa de la normativa alemana, tiene unas pendientes un poquito abusadas.
Yeah.
Pero como ejemplo, yo lo pongo estéticamente una de las cosas que más me ha gustado. He estado en el Machu Picchu,
sí, sí.
arriba de todo, en silla. Claro, ¿quién? El Machu Picchu no lo vamos a arribar. Pero los peruanos no son tontos, han puesto porteadores. Entonces tienes cuatro, ¿sabes? Como los reyes de negritos estos que los subían a pulso.
Sí, sí, te llevan...
Te llevaban.
En la
silla. Claro, el Machu Picchu no me lo voy a cargar, faltaría más, sería el Pichu Machu eso, sí. ¿no? Sería otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, se puede hacer cosas. Lo que pasa es que, claro, todo depende económicamente, si tiene su poder adquisitivo. En este caso a mí, fui a dar unas conferencias al Perú y me invitaron a ir al Machu Picchu, que por desgracia no pudo ir en aquel viaje. Porque fue francamente interesante. Pero a nivel de accesibilidad, hemos estado en el Vaticano, por ejemplo. El Vaticano hace cosas, pero por ejemplo la rampa para subir al Vaticano es... Aquello es un tobogán como una catedral. Pero como una catedral, mejor dicho.
Sí, sí.
Pero nos hemos encontrado pues con cosas...
Es una rampa divina.
Sí, es una rampa divina que bajas a toda velocidad. Es un recorrido alternativo, han hecho lo que han podido. Sí. Seguramente podrían haber hecho... Por ejemplo, para ir a la cúpula, para ir a... En la Capilla Sixtina me han puesto una máquina, que yo como soy muy grande, los pedales me tocaban los pies con la máquina y no funcionaba. Entonces te ponía otra persona más pequeña y funcionaba la máquina. Es una máquina italiana que era
para
alguna medida, ¿no? Claro, problemas. Vas a la Capilla Sixtina, pero paras toda la escalera. O sea, hasta que tú no vas, todo el turista se tiene que esperar a que tú pases, ¿no? Esto es lo que no me gusta. ¿Vale?
Pero es curioso, porque a mí ahora no se me ocurre ningún edificio, ¿eh?
De edificios que estén
pocos,
bien.
Aquello chapó.
Sí, pero a ver, aquí en Barcelona...
Pero que piénsalo, ¿cuántos se ocurren? Sí, a mí a nivel de urbanismo, yo diría nosotros. Berlín, pero vamos.
A ver, mira.
Vamos a poner su plano, vamos claro. Primero a gran escala. A nivel de ciudad, que quizás sea más fácil, ¿no?
No, yo mira, diría Berlín, el otro día estuvimos en el parque de Jan Nouvel.
El de aquí,
este de aquí, sí.
Bestial.
¿Bien?
Me ha encantado. Me ha encantado por muchísimas cosas. Por que juega con los olores, con las plantas, con los recorridos, con las rampas. Evidentemente que hay algún sitio que tiene grava, hay algún sitio que quizá la pendiente es fuerte. Pero como concepto, nos gustó muchísimo.
Muchísimo.
Lo encontramos muy bueno el parque. Y vaya, visita
porque
obligada.
Yo también con...
Porque además estás como escondido,
¿sabes?
¿No?
Con Fermín Vázquez lo han hecho en colaboración, sí. Con B720.
Yo lo digo porque este es un proyecto... Sí, además este despacho está cerca del nuestro, sí. Que también hemos colaborado puntualmente con estos señores y con otros en revisar proyectos de vivienda. O sea, nos estamos encontrando, por ejemplo, en Vilanova de Geltrú, Le Champlain de Mar, no es que haga propaganda, pero bueno, todos los arquitectos son arquitectos pues de renombre. Nosotros hemos estado revisando todos los proyectos para que todas las viviendas sean accesibles. No he dicho adaptadas, he dicho accesibles. Nosotros hemos inventado una cuarta categoría, o sea, hay la adaptada, la practicable, la visitable, que es la del futuro, y la convertible en accesible.
Yo esto habrá que explicarlo con detalle.
No, pero es que además, perdonadme, yo que no soy arquitecto, creo que lo mínimo que se le puede pedir a un señor arquitecto es que tu vivienda te sirva para toda la vida.
Ya. Bueno, sí. A ver. No, si depende del arquitecto, seguramente va a ser así, ¿no? Y seguramente aquí están incidiendo otros factores.
Claro, los promotores, los constructores, etcétera. También
o sea, ahí entraríamos en la conversación la vivienda como producto, ¿no? De mercado, como...
Pero es un plus de venta.
Sí.
Pero
ahí
no,
está.
Claro.
Creo que la entrada
es
esa.
Ahora deberían de pensar
es
igual.
Un negocio. O sea, no, es que yo hago casas para toda la vida. Dicen, yo también. Dice, sí. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, voy en silla. Pregunta para todos los que nos oyen. ¿Puedo ir de visita a su casa? Y todos los que nos oyen pensarán, si yo en silla de ruedas puedo ir. Y entonces, el chiste, ¿no? Dice, ¿y al baño? Al baño. Entonces, que es una visita corta si no voy al baño, ¿no?
Claro. Sí.
Dice sí. Sí, ¿y puedo entrar en el baño? Dice sí, sí. ¿Y cerrar la puerta? Cerrar la puerta, no. Entonces, que es una visita de confianza, ¿no? Porque, claro. Entonces, sí, puedo entrar en el baño y cerrar la puerta. ¿Qué tiene alguien en silla de ruedas? Entonces, la respuesta es sí. Bueno, pues no. Pero es que la imagen es que el baño debe ser grande. No. Porque el truco. Y esto es un truco muy gordo. Es que el 1.50 también lo hagas encima de la ducha, porque la ducha está enrasada. Y entonces el baño es igual que cualquier otro. Me pasa una cosa muy divertida en Granada. Cuando hemos estado haciendo un proyecto muy bonito, la Alhambra de Granada, nos han dicho que lo hiciéramos accesible.
Alhambra.
Que no me toques una piedra.
Claro.
Es todo un reto esto. Y les gustó que estaba en el hotel y quise... Tenía que ir al baño y en ese hotel solo puedo ir al baño de la habitación adaptada porque no hay más. ¿Vale? Es fuerte, ¿eh? Entonces yo ya había dejado la habitación porque era más de las 12. Estaba haciendo el check-in en otro. Pero claro, yo sabía que la habitación la estaba haciendo las camareras, todavía no podía entrar. Y digo, oye, necesito ir al baño. Y cuando dije eso, automáticamente este señor de al lado dice, yo también la quiero. Claro, todo el mundo se giró. Y yo pensé, este tío es un impresentable maleducado, ¿no? Pero por lo tanto pensé, qué inteligente, ¿por qué? Porque quiere la comodidad. Porque él sabe que esa habitación es cómoda. Porque como no está adaptada, es decir, no hay barras ni cosas raras, es cómoda. Bueno, pues el futuro es ese. O sea, vamos a hacer cosas en que nosotros podamos visitar lo que nos dé la gana y haremos la adaptada que dice la normativa con sus barras y sus cosas. Pero quiero ir de visita a las otras. Y no se tiene por qué notar, pero seguro que será más cómoda.
Sí.
Bueno, pues ya está. No tiene por qué costar más dinero. Pero este, porque a nosotros nos va de 2 centímetros. Bueno, pues si nos va de 2 centímetros, ponlos. No, es que la gente se cree que son 2 palmos. No, solo son 2 centímetros. Dos. Y luego lo pintas de colores para las personas que ven mal. Y me pones señalización para los que oyen mal. Lo pones en escrito y lo pones en auditivo.
Costumbres viejas establecidas, ¿no? Esta cuestión de que la puerta del baño sea más pequeña.
Es absurdo.
Es absurdo, ¿no?
Es
efectivamente.
Absurdo.
Sí.
Las puertas han de ser de 80.
Todas.
Todas. Y el lavadero también, ¿eh?
Aquí en Villa Olímpica son más anchas, yo creo, incluso,
sí,
¿no?
Claro. Villa Olímpica, sí. Pero
porque
no
es
te
Villa
pienses.
Olímpica y Villa Paralímpica.
Sí, sí, sí.
Claro.
Hola.
Ahí está la supervisión, claro. Ahí está. Cuando,
mi supervisión. Ahí está la puerta del baño, es muy grande.
No, a ver.
Ahí,
joder, no
la silla de ruedas era un Ferrari. Tú,
yo no supervisé. Sí. A ver, aquí hicimos equipos, pues fue muy gracioso, porque sí. Imagínate que yo en silla y Guillermo Cabezas, que venía de Madrid, que es un arquitecto que ya era ya fallecido, ya era mayor, que era amputado de una pierna, pues claro, esto todo era barro. Entonces tú, a hacer visitas de obra nosotros dos, es que era un show, ¿no? Uno chilla, el otro amputado, sí. Ya vienen estos, ¿no? Entonces, claro, conseguimos que montara dos arquitectos, uno es Carlos Grau y un aparejador que es Luis Cantariño, y estuvieron trabajando aquí en la Villa Olímpica y al final ellos se quedaron aquí y nosotros llevábamos instalaciones. Pero bueno, pero las pautas las dimos porque nosotros revisamos todos los proyectos. Incluso antes de entrar en el 90 ya estaba revisando yo, aunque estaba en la Generalitat, estaba revisando en el 89, ya estaba revisando proyectos de la Villa Olímpica y das unas pautas. Luego cada uno, pues ya sabes que todo tenía que ser de ladrillo y todos los ladrillos tenían colores diferentes, y además era muy gracioso porque déjame sitio que entre otro edificio, porque era como un agobio al final. Luego con la organización quedó mejor, pero al principio era la sensación de que todo se llenaba, ¿no? No, son experiencias muy... A ver, sí que hay edificios que pueden estar bien. Por ejemplo, el Palau de la Generalitat han hecho un esfuerzo, y el patio de Astrungés, que es justo cuando conocí a mi mujer allá en el patio de Astrungés, ¿has visto? En el Palau de la Generalitat.
Qué cosas, tu cosa tan oficial.
En un cóctel allá, imagínate.
Es que Enrique es muy serio, muy oficial.
Sí. La relación institucional y tal.
Pero fíjate, sí. El presidente de la Generalitat del antiguo, el Pujol, lo que hizo fue subir todo el patio de Astrungés, el pavimento, que vale dinero. Pero aquel escalón que vas para ir al auditorio se ha convertido en un escalón en una punta que se va desapareciendo y acaba en una línea y queda a pie plano. Claro, pero para hacer eso han tenido que levantar todo el pavimento. Claro, pero esa accesibilidad desapercibida total. Y nadie se acuerda de que allá había un escalón. No está. ¿Te crees que es de siempre? Pues no. Lo que pasa es que hay actuaciones más baratas y más caras. En la Alhambra todos serán muebles, o sea, serán rampas que haremos como un mueble que lo dejas y el día que quieran que lo muevan. Y todo pues con unos elementos más bien ágiles, mucho de madera, porque ellos trabajan mucho con la madera. A mí lo de la Alhambra me gustó porque es que fue muy duro, son 6 meses que solo me decían no, 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 y de golpe un día me dijeron no te digo que no. No había manera que me dijeran que sí, pero me dijeron no te digo que no. Ya empezamos bien, luego ya empezó a decir sí y el último día me dijo, has entendido la Alhambra. Yo me quedé muy contento.
Qué bien.
Lo que pasa es que esto es un estudio, no son obras, o sea, es un estudio de viabilidad para hacer el plan de accesibilidad de la Alhambra. Esto se va a presentar con la Caixa a finales de este mes de septiembre. Y si la Alhambra lo hace, pues ya me dirás.
¿Tienes más edificios históricos entonces en persecución?
Sería una nueva línea de trabajo muy divertida. Sí, porque claro, cuando uno lleva 25 años trabajando en este tema, pues si no te ponen un poco retos, es un poquito...
No, lo digo también por una cuestión de lógica, o sea, hay un turismo real de personas que ya se han podido jubilar por suerte, cada vez más jóvenes también, todo hay que decirlo, con lo cual cada vez más la gente que está eso atendiendo la cultura de su propio país, ¿no?
Sí, los jóvenes, esto me da mucha envidia, que con 50 años se jubilan para gestionar solo el patrimonio. Está muy bien. Bien, hay al poco,
es otro factor. Es otra historia, sí. Y esa me parece que está un poco ya acabada, no sé por qué.
No sé, yo cada vez me encuentro
con más.
Bueno, mira, en algunos sitios te mueves y te encuentras con gente que gestiona patrimonio.
Bueno, yo hablaba de otro tipo de gente, y además esa característica que tiene nuestro país, o sea, Cataluña y España por extensión, tiene un gran patrimonio de ser atractivo como elemento visitable, y en ese sentido ver cada vez más, o sea, personas, grupos de personas mayores que están, ¿no? Con lo cual hace necesario que no todo esté en el primer piso, supongo, ¿no? Más que nunca.
Sí.
Pero se han hecho cosas, Enrique. Yo recuerdo ahora, por así de patrimonio, la granja, ¿te acuerdas? La granja había bastantes cosas hechas. Bueno, habían rampas obligatorias, tal y cual, y han hecho un esfuerzo.
Pasa es que la excusa,
y es enorme.
El patrimonio es que, claro, como es patrimonio, pues no se puede tocar, ¿no? Entonces yo siempre pongo de ejemplo la pedrera. La pedrera tiene un ascensor,
claro,
que sube arriba. Pues no es de Gaudí.
Y se han cargado
Lo han querido hacer, lo han hecho, lo usa todo el mundo, pero en cambio la terraza no la han tocado, está llena de escaleras. Es absurdo. No sería Gaudí esto. Es como la montaña.
Bueno, pero puedes acceder arriba a la terraza, Enrique, y
sí,
puedes,
claro,
verlo.
Puedes
llegas al rellano todo arriba y lo ves, y ves,
claro,
entonces, qué bonita todas las curvas y ya está.
Claro, puedes visitar la terraza. No la puedes, no te puedes dar la vuelta por toda la terraza, pero puedes estar en la terraza, ¿no? en el caso de los grandes discapacitados. El resto de turistas, evidentemente, que suben por el ascensor encantados, ahorran un montón de escaleras y luego la visitan perfectamente. La terraza. Ese ascensor no estaba. Pero está en un sitio que se ve poco y está hecho con una cierta gracia, ¿no? Me parece que... A Sarta,
sí. ¿Ves? Vale, Fernando.
Claro.
Fernando, ¿no? Sí, Fernando Sarta.
Gran arquitecto de
Patrimonio. Sí, que organiza todos los años un curso tremendo.
Muy buen arquitecto.
Escucha, ¿cuánta gente estáis en tu oficina?
Pues mira, va a ratos, a temporadas. Nosotros en este momento hemos conseguido, claro, con esto de que has estado en tantos eventos, pues la gente te conoce. Entonces estoy teniendo desde hace ya unos años, me vienen becados arquitectos de Venezuela, imagínate. Nuestro amigo Hugo Chávez, ¿eh? Nos envían arquitectos de Venezuela, más bien arquitectas, que no es que sean ningún crack en arquitectura, pero que le tienen muchas ganas al tema de la accesibilidad. Entonces yo tengo becadas, durante 3 meses tengo un par de arquitectas venezolanas, y luego tengo fijos en el despacho, tengo 2-3 personas, incluyendo a Ana, porque Ana es mi mano derecha y la izquierda, me gestiona todo, me para el teléfono, que es una maravilla, porque es que si no... espíritu comercial.
Lo tienes controlado, Enrique, por VPN, ¿no?
Que sí, VPN. Y luego, según trabajo, pues vamos contratando gente para estar en el despacho o incluso fuera. O sea, por ejemplo, podemos pasar de ser 9 a ser 7 a ser 4... Menos de 4 ya es más difícil.
Colaboramos con mucha gente. Por ejemplo, para el tema de Expo, hemos cogido un arquitecto de aquí, un arquitecto de Zamora y un delineante de Zaragoza.
Claro, de Zaragoza.
Vamos formando equipos en España. En Granada hemos colaborado con 2 arquitectos de Granada. En cada sitio que vamos, porque además entendemos que está muy bien trabajar y que todo el mundo quiere ganar dinero, eso está muy bien. Pero que los trabajos así importantes y gordos tienen que vivirlo la gente de esa tierra. Claro,
porque en vuestra intervención supongo que la fase de diagnóstico es importante.
Importantísimo, claro.
O sea, lo que es más importante es el estudio de campo y detectar las cosas que están mal. Porque claro, cuando ya te las digo, ya depende de tu agilidad mental y de tu actitud, podrás encontrar la mejor solución. Pero es que claro, si no la ves, es corazón que no siente, ¿no?
Claro.
No, yo te puedo decir, el interruptor, el pim pam pam, el pomo redondo, el no sé qué, la junta. Recuerdo, no voy a decir el nombre, un profesor que tuve que me pidió diapositivas y luego me volví a encontrar en la calle. Me dice, ¿qué me has dado? Digo, pues diapositivas de todo este tema. Pero no entiendo nada. Y, bueno, es que no las ves. Yo te explico esta diapositiva y empiezo pim, 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 todas las cosas que están mal, ¿no? Claro, entonces, claro, si no lo ves... es difícil de apreciar el tema. Entonces, yo creo que sería muy bueno que todos los compañeros arquitectos, todos, antes de certificar una obra, se dieran una vueltita en silla de ruedas por la obra. Todos. Y si además tienen narices y se ponen un antifaz y unos tapones, entonces ya te vuelven locos. Entonces, apreciarás un montón de cosas. ¿Por qué? Yo te aconsejo que lo hagas lo del antifaz mejor en tu casa, ¿no? Porque por la calle es peligroso. Pero tu casa misma que la conoces, si tú te pones un antifaz y te das una vuelta, esa sensación de no ver es brutal. Es brutal. Y podrás entenderlo. Igual que sentarte en una sillita de ruedas y darte una vuelta por tu obra y comprobar si lo que has hecho está bien. Entonces apreciarás lo que es una rampa de un 8, de un 6 y de un 12. O sea, la normativa catalana te admite un 12% en itinerario practicable durante 10 metros, que chicos, yo ahora esto no lo subo ni en broma. Es que es fuertísimo. Lo que pasa es que es una normativa hecha en el 95, después de los juegos, y que en aquel entonces no podías pedir el 6 porque te enviarían a tomar. Entonces, ahora se pide el 6, pues ¿por qué? Porque hay una cultura, y porque hay una necesidad, porque hay mucha gente mayor. Pero ya hay unos años de proceso.
Hay cuestiones que también han evolucionado, ¿no? Por ejemplo, antes mencionabas los baños. Cuando los servicios están previstos, se van a hacer servicios, hay esta cuestión de la diferenciación de sexos, ¿no? Chicos, chicas.
No.
Y eso es lo que no tiene que ser, ¿no? Bueno, porque había como una costumbre del tercer.
Sí,
baño,
lo del tercer sexo es una cosa que me pone muy nerviosa. ¿Vale? Yo porque tengo que tener un tercer sexo. O sea,
Bueno, es una oportunidad, tienes un local amplio.
Sí, claro,
que,
pero resulta que la oportunidad es que siempre está ocupado. Ya, porque como es especial,
claro.
Antes no iba la gente. Uy, no, no. Vudú, ¿no? Esto de ir al... Ahora no, ahora hay tortas por ir. Porque claro, como es cómodo, porque nadie me va a molestar, voy a estar tiempo, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que la pregunta que yo te hago es, si tú haces un lavado de personas preparado para todo el mundo, pero... Por favor, si puedes, ves a los otros, porque nosotros solo podemos ir a ese. Otra pregunta que me hago es, ¿y por qué yo solo puedo ir a ese y no puedo ir a los demás? Es decir, ¿por qué no me preparas uno adaptado dentro de hombres y dentro de mujeres? Seguramente al principio, por si yo tengo que ir acompañado, entonces, si voy con mi mujer y voy a entrar en el de hombres, que no tenga que pasar por todo el de hombres y por todos los urinarios y por todas las cosas para llegar al otro. Mejor principio, ¿no? Por ejemplo... Ahora que decimos esto, de Calatrava, el auditorio de Calatrava en Tenerife.
Al final.
Sí, lo tenía al principio, perdona.
No.
Sí, sí, seguro.
Seguro, Enrique, tengo la foto. Tiene las picas aquí, los lavamanos aquí, y aquí está la cabina adaptada y aquí las cabinas, las otras cabinas.
Puede ser, pero de verdad que creo que no gana. Bueno, la cuestión, da igual.
Alguien tiene la foto al revés.
Precioso el auditorio de Calatrava.
Sí, alguien tiene la foto al revés.
Pero en cambio, así como los lavabos están al inicio, insisto, están al inicio, y es un lavabo quizá demasiado grande, luego te ponen las escaleras todas de madera sin un pasamanos, que aquello es, bueno, todo el mundo va desesperado cogiéndose a ver dónde puedo, ¿no? Básicamente, la propuesta que hago es muy sencilla. Vamos a hacer puertas de 80 y si no se puede, puertas de 70. Pero no puertas de 60. Entonces, todos los baños, las otras cabinas tendrán puertas de 70. No podré entrar, a lo mejor no puedo cerrar la puerta, pero podré visitarla. Es que de otra manera solo puedo ir a una. Y si esa una está ocupada, que siempre lo está últimamente, entonces ponme todas las puertas de 80, que no puedes, de 70, pero no me las hagas de 60 del resto. Entonces yo tengo más opciones, porque claro, yo solo tengo esa opción porque voy con la sillita. Por cierto, ¿cuánto mide una silla de ruedas, verdad? Eso es complicado, ¿verdad? Bueno, pues mide 1,20 de largo por 70 de ancho.
Con las manos un poco más, ¿no? Manipular.
Con las manos un poco más, pero a ver, nosotros no somos tontos,
no,
o sea,
no, porque la silla, la silla no hace 70, ya en 70 yo creo que van las manos.
A ver, el centro de gravedad de la silla es el culo, hablando claro. Si el culo se cae, tú te caes. Entonces, cuanto más culo tengas, más ancha será la silla. Entonces a mí no me vale esto de los hoteles que me dicen, no, es que aquí han venido muchas sillas. Y dice, sí, que eran pequeñitos y eran críos. Claro, yo resulta que hago 112 kilos y un 87, oiga, ¿qué quiere que le haga? Soy así. Intento llevar una silla más pequeña de 1,20 y más pequeña de 70. ¿Por qué? Porque intento llevar siempre la silla más pequeña, porque si no tengo problemas, ¿vale? Y puedo hacerlo, sí. Entonces, la nueva medida de la arquitectura, fíjate lo que te digo, es la silla de ruedas. Porque si pasa la silla, seguro que todo el mundo va a pasar con más comodidad. Pero es 1,20 por 70. ¿Esto sabes dónde está? En el código de accesibilidad. ¿Sabes dónde? En el anexo 7. Y todos los arquitectos que hacemos, miramos el 1 y el 2, que es el urbanismo y la edificación, y nadie mira el anexo 7. Está equivocado. O sea, tendría que poner el anexo 7 en el anexo 1 y todo el mundo sabría lo que mira. Pero esto es a nivel mundo mundial, ¿eh? O sea, la gente no sabe lo que mira una silla, ni los arquitectos, ni los médicos, ni las enfermeras, ni mucha gente que trabaja. Claro, si no sabes lo que mide, o lo haces muy grande, o te quedas pequeño.
Este librito, el del estilo Mario de Acevillo, de ergonomía, ¿ya toca estos temas, no? ¿O no?
Sí, los toca, pero yo tengo otro.
¿Y tú cuál tienes?
Yo el libro blanco de la accesibilidad. Está en inglés.
Sí.
No sé si lo conocías. Bueno, a ver, no, el Neufer, el Neufer es
varios,
el libro de toda la vida,
bien,
¿vale?
Bien.
El Neufer, con todos los respetos del mundo, sigue hablando de viviendas para minusválidos. Entonces, vamos muy mal, ¿vale? Vamos fatal.
Están aprovechando demasiado material antiguo.
Bueno, tienen el material antiguo, no sé quién les asesora, siguen hablando de viviendas para minusválidos, entonces, oye, las viviendas son para todos, ¿verdad? Y para toda la vida, ¿no? Entonces, no, viviendas. A mí estos políticos que me dicen viviendas de jóvenes, viviendas, oye, viviendas y punto. Y serás mayor, joven o como sea. Bien. Entonces, con Stigman y tal, ellos sacaron este libro de las medidas, lo recuerdo perfectamente.
Hace tiempo, además.
Sí, hace tiempo. Tapa roja, me parece recordar.
Sí. Ha hecho una reedición a Gili.
Vale. Sí. Bueno, entonces yo a Gili le fui a preguntar si querían hacer esto, no hubo ocasión de hacer un libro de medidas de la accesibilidad, ¿no? Y tuve la gran suerte de que cuando los juegos acabaron, en el año 93 o 94, la Federación de Deportes de Minos, me enteré de casualidad de que daban unas becas en la Fundación Barcelona Olímpica, estaba Sabarán detrás, etcétera, Y entonces presentabas, tenías que presentar un estudio. Y yo en aquel momento tenía, no tenía mucho trabajo, porque hacer un libro, ya sabes, es muy, muy complicado. Y además este fue mi primer libro, he hecho varios ya. Y este, que estoy muy orgulloso de él, voy a hacer ahora la segunda edición, se basó en los juegos, en la experiencia de los juegos. Entonces es todo a base de fotos y dibujos. Ya sabemos que a los arquitectos no les gusta leer. Entonces, fotos, dibujos, texto, fotos, dibujos, texto. Y este libro me lo hicieron en inglés, el Comité Olímpico. No en castellano ni en catalán, solo en inglés. Lo tenemos en Lausanne y está en inglés. Entonces tuve la suerte de encontrar a Ediciones UPC, que consiguió una mutua universal, que claro, los de la mutua cuando vieron el libro, digo, pero si esto es lo que necesitamos nosotros para riesgos laborales, y la editamos. Y se sigue vendiendo a su ritmo, porque claro, no tengo una Gustavo Gini detrás, tengo Ediciones UPC y tengo otras, pero se sigue vendiendo.
¿Hay versiones simplificadas en la red, en PDF o...?
Bueno, algún piratín ya habrá puesto algo. En principio no deberían de haber.
Sí, sí.
O sea, principio
en
no
algún lugar
haber,
hay algo.
Pero en algún lugar hay algo, sí.
Sí, nos han dicho.
Sí. Oye, entonces, a ver, vamos a hacer el repaso de esos como puntos nervios. O sea, imaginemos que tenemos... O sea, es posible más que visitar porque se dan las condiciones, es posible estar como estás ahora, ¿no? Entonces hay que trabajar en tu propia oficina, ¿no? Entonces vamos a otro punto. O sea, ahí arrancas el instrumental de trabajo como arquitecto, ¿no? Tu ordenador. Es otro punto negro.
Negrísimo, porque no tiene ordenador.
No tengo ordenador.
No tengo ordenador, a tomar viento.
Negrísimo.
Imagínate, soy totalmente un cero a la izquierda.
A la antigua usanza, ¿sabes lo que es? Manuscrito y toda mano alzada.
Nada, no.
Todo tiene su explicación.
No quieres perseguir ratones.
No, pero todo tiene su explicación. Cuando yo entré en los Juegos de Barcelona en el año 90, nos hacían clases de ordenador gratis. Empecé, y entonces cuando me asignaron el despacho, me ponen una secretaria con ordenador y a mí no me ponen ordenador. Se acabó el problema.
Entonces, ¿dictar?
Claro, le dictaba a la secretaria, como siempre, como toda la vida. Y no. Cuando yo entré ya de autónomo, como no, ya estábamos en el año 93, ya es cuando yo hago el despacho, porque yo me corregí en el 94. ¿No? Sí. Ha sido toda una cosa muy larga. Claro, todos sabían ordenador menos yo. Entonces, bueno, yo como iba trayendo trabajo, pues... yo era el que traía el trabajo, el que daba la charla, el que... y los demás hacían... Y bueno, las circunstancias han hecho de que... pues soy un desastre, lo reconozco. A ver si este verano por fin empiezo
aprendemos
a chatear algo.
A chatear. Pero,
sí, sí, es que soy un desastre, soy un desastre. Sí. Pero es que supongo que es que porque no lo he necesitado.
Yeah.
O sea, lo de siempre.
Bueno, esto es básico, ¿eh? Las cosas
claro.
No se necesitan,
o sea, si tú,
son definitivamente
si tú,
prescindibles, ¿no?
Nosotros hacemos estudios de accesibilidad y hacemos proyectos de arquitectura y hemos hecho cosas, pocas, pero hemos hecho... Yo he hecho visitas de obra y he hecho... pero claro, es complicado, realmente es complicado en silla de ruedas. Entonces, llega un momento que al final tú te encargas de unas cosas y las que tú te cuesta las llevan otros. Entonces, el ordenador y todo esto es un tema que lo lleva todo el mundo en el despacho, menos yo. Como Ana domina perfectamente, pues...
No hay ¿para qué va a necesitar
total,
aprender?
Está Ana.
Claro.
¿No te gusta trastear en internet? Estas cosas no te llaman la atención.
Bueno, es que a veces hasta me aburro.
No, es que se duerme. O sea,
duerme.
Tú le pones un informe en digital, en pantalla,
sí.
En pantalla y se duerme. Si lo has de imprimir.
Y los vídeos, el YouTube, todas estas cosas.
Nada.
Bueno, es que tenemos prohibido el internet en el despacho porque
esto lo hago yo,
los empleados, ya sabes.
Se distraen.
Se distraen demasiado.
Continuamente. Está prohibido el internet. A ver, yo sé que soy muy atípico, lo reconozco. Pero es una asignatura pendiente que tengo, hay varias, esta es muy gorda.
O sea, tú trabajas con tu cabeza, con lo que sabes, con lo que vas anotando, ¿no?
Bueno,
un equipo en el que estableces una relación
exacta.
Muy vocal, ¿no?
O sea, yo como cuando trabajo voy acompañado, porque con la excusa de que en la silla de ruedas tengo que ir acompañado, que es cierto, ¿eh? Pero podría ir solo, ¿no? Algunas veces. Entonces, con la excusa, yo voy detectando las cosas, viendo... yo, digamos, como el típico arquitecto que hacía el boceto.
Es un escáner.
El boceto, sí. Yo soy pa, 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 pa. Sí. Y los otros lo van apuntando todo y ellos van tomando las cotas y son los que luego los planos los meten al ordenador.
Sí.
Yo les corrijo en el ordenador las cosas. Me digo, bueno, lo de siempre, lo de antes, en vez de ser planos, en el ordenador. Pero no sé ordenador.
¿Tenemos prejuicios o cosas mal aprendidas con el mobiliario?
¿Con el mobiliario?
¿Las camas son como deberían?
No, tendrían que ser más altas. A ver, yo creo que la medida tendría que ser... Tú estás sentado cómodo en este momento, ¿verdad? Y es una silla normal. Y en una silla normal, ¿quién se sienta? Todo tipo de personas, ¿verdad? A menos que seas un niño o seas muy bajito, va bien, ¿no? Pues esa es la medida. Es decir, 43-45, uh-huh, pero de las camas y del váter. ¿Y por qué los váteres los hacen más bajos? Oh, es que dicen que se evacúa mejor.
Pues sí, para que se ponga más recto, ¿no? Sí. El recto.
Bueno, pues entonces, oye, ponemos turcas, si sí, me permites, y aquí ya, es fantástico, ya, ¿no? Pero no es plan.
Lo que has oído, ¿no?
Sí, no, no, no es eso, ¿no? Entonces, la altura del váter tiene que ser 43-45, no me la hagas más alta. O es que la silla está más alta, sí, pero la silla tiene pedales. Y que yo sepa, los váteres no tienen pedales, ¿verdad? Y luego me molestan mucho los váteres murales. O sea, esto que se está poniendo moda de poner váteres murales, pues claro, tú ves mi espalda, entonces yo cuando me apoyo, tiro la cadena. Bueno, y yo no quería tirar la cadena.
Ya, yeah, ya. Yeah.
¿Ah? Pero la tiro accidentalmente, porque claro, cuando me muevo en el váter, y he tirado la cadena. Dios.
Y el culo mojado. Ah.
Sí, sí. No, bueno, el culo no, yo es que quería mirar como todo el mundo. Me he puesto el chiste fácil.
Ya, ya, ya. Bueno, lo siento. Ya. Bueno, los váteres eran la cosa de moda.
¿Para qué se ría la gente, hombre?
Era la cosa de moda. Bueno, desde el 92 íbamos viendo váteres cada vez que se inaugura algo, ¿no?
Sí.
Es el tema, ¿no?
Tenemos un catálogo que estamos haciendo con Roca. Pasa que con Roca, con los problemas que tiene, no me saca el catálogo. Entonces, es un catálogo en el cual explicábamos, dentro de las piezas estándar que tiene en el mercado Roca, cuáles de ellas son las más accesibles, para que todos los compañeros arquitectos pudieran decir, oye, pues si cogemos Roca, que sepas que este modelo, este de ducha, este de bañera, este de váter, este de tal, sin tener que ir a la gama especial de Minos, ¿vale? Que también las hay. Digo Minos por la palabrita, la corto.
Sí, 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 sí.
Enrique, hablando de baños, que no hagan baños como el edificio Forum.
El edificio Forum era muy gracioso. ¿Tú no fuiste nunca a los baños del edificio
Forum? No, sido al
unos que tienen una iluminación así como...
Bueno, que aquí con cámaras de
sol. Iluminación, sí, sí, sí.
Aquí con cámaras de sol, ¿no? Es muy gracioso este tema. Era una visita obligada. O sea, recuerdo a Pujol y a Clos, los dos riéndose a carcajadas porque habían entrado en el baño. Digo, vaya, vaya, ya verá. Porque claro, el váter quedaba difuminado porque era de color blanco, con aquel amarillo chillón, no se ve. Entonces, ahí te das cuenta un poco los problemas que tiene la discapacidad visual. Evidentemente que yo ya sé que los arquitectos quisieron hacerlo así, da igual, se les dijo, y ellos quisieron porque no dejaba de ser su marca y su diseño.
Bueno, querían hacer la discoteca más grande de Cataluña, ¿no?
Pues no sé, sí. Eran baños discoteca, sí. Pero de esta moderna. De gafas de sol. No sé, el foro fue una época divertida. Me ha gustado mucho más la edificación de la Expo que el foro, pero el resultado de accesibilidad quizá fue superior el foro a la Expo.
Sí.
Es que hemos tenido un problema.
Porque era más territorio, quizá, ¿no? La Expo es más edificación, quizá.
Bueno, ¿sí? La Expo es más pequeña que el foro, bastante más pequeña.
Pero acumula más edificación.
Sí, hay mucha más edificación. Bueno, sí, estás realmente rodeado. Pero piensa que es que es muy gordo. O sea, cuando nosotros entramos en el septiembre del 2006, la normativa de Aragón de accesibilidad, esto es fuertísimo.
Esto es fuertísimo. O sea,
tú te lees el texto y los dibujos no se corresponden. Entonces, claro, dice, ¿qué es esto, no? O sea, tú lees, ves el dibujo y no dice lo mismo. Oye, entonces, ¿esto qué es? Entonces tuvimos que hacerles ya rápido un manual de accesibilidad para la Expo. Y claro, como entramos en construcción, con el amigo Pablo Alcar, con todos los, Eduardo y compañía, bueno, pues con Guillermo Montaner, entonces montamos todo un equipo y fue lo que a mí me gusta. O sea, yo entro en septiembre, tengo todavía dos años para hablar, entonces a todo el mundo le vas explicando las cosas, todo el mundo lo entiende divinamente. Porque cada vez estos eventos, cada vez que se acercan al final, o sea, olvídame. Y el problema que ha pasado es que quizá al correr tanto al final, los temas de accesibilidad han quedado, valga la redundancia, un poquito cojos. Sé que se van arreglando detalles, pero ha salido más que bien, pero podría haber salido mucho mejor.
Y en ese sentido, por ejemplo, la Torre del Agua, ¿es un elogio de la rampa o es un me cago en la rampa?
No, la rampa está muy bien si la bajas, claro. Yo la he bajado toda desde arriba, muy divertido.
Y la barandilla es demasiado alta.
Me he sentido envidiado de... Pero, por ejemplo, el ascensor es panorámico, en cambio, por donde bajas por la rampa, lógicamente la barandilla es muy alta para que nadie haga y no ves nada. Claro, tú te levantas, pero yo no. Entonces, claro, tengo una barandilla que me hubiera gustado que, aparte del pasamanos, el primer trocito hubiera sido más transparente. Cumpliendo código técnico. Y podría ver, no veo nada. Ya tengo que levantarme y aún así mi visual no es la misma que tuya desde arriba, ¿no? Entonces... Con Olga Subirós, que hemos trabajado también en foro, coincidí con ella, es la que ha hecho toda la lágrima y todo el tema de la exposición. Claro, lo divertido es que estás hablando de arquitectura que se queda siempre, arquitectura efímera, te encuentras, es todo un reto, ¿no? O sea, un interiorista o un arquitecto que se dedica a todos estos temas y que quiere que todo aquello vuele, vuele y píntamelo de verde, ¿no? Y además que sea accesible. ¡Ah! Y se mueve. Entonces, claro, son cosas muy divertidas de llegar a este consenso de que él siga queriendo que aquello vuele y se mueva, o que caiga el agua y que tú no te mojes. O sea, yo recuerdo arquitectos que me hacían suelos tipo como si fueras por el agua con olas y con claro, esto está muy bien, pero oiga, aquí va a venir mucha gente mayor. ¿Y qué va a pasar? Entonces, claro, claro, fastidiabas un poquito el tema, se seguía haciendo, pero a lo mejor tenías que hacer un recorrido un poquito más tipo sendero, pero, o por ejemplo, en el auditorio hemos conseguido que, en el acuario, hemos conseguido que el suelo del acuario sea menos gruta de lo que era. Es que realmente era una gruta. Era tan gruta que era, tú te hubieras tropezado, porque el suelo estaba lleno de grietas y de resaltes. Claro, era como si fueras por una gruta, de verdad. Entonces conseguimos que con Javier, pues que lo fuéramos rebajando, y aún así ahí. Pero claro, le da la gracia de que estás, pues eso, yendo por un sendero de realmente una gruta en la montaña que te parece un animal. Y bueno, la gracia que ellos querían darle.
Sí, sí, sí.
Es divertidísimo. Porque tratas a mucha gente, no sales en ningún sitio, no firmas nada, esto también es otro problema. Y además lo difícil de la accesibilidad, que es lo que sabe mal, es que si está bien, no se ve, porque como está bien. Entonces, claro, es un problema, porque a defender la accesibilidad desapercibida es tan bonito que dices, ¿has visto qué he hecho? Dice, ¿qué has hecho? Dice, coño, pues esto es lo que quiero que me digas, ¿no? Pero no se ve, ¿no?
Acumula, claro. Enrique, todos los valores, ¿eh?
Para mí todo. Dios, ¿sabes qué te voy a decir yo?
La condición de joven es la condición de anónimo también, ¿no?
Bueno, entonces, yo, estás yo ahí hago 50
límite, este año. Es igual, pero ahora somos jóvenes.
Con el espíritu joven. Pues,
como has dicho tú antes, no viejo, sino
mayor.
Más mayor, ¿no? Sí, claro. O no tan joven.
Exacto.
Bien. No, pero acumulas. Es una virtud la del anonimato, sin duda, ¿eh? Y está asociada a la.
Claro,
no es comercial.
Es una ventaja.
No es comercial. Pero bueno, ahora Internet, es el que no miras, también permite resolver, ¿no? Porque tú ahora coges la web, miras accesibilidad de arquitectura y seguramente lo que vas a encontrar es Enrique Rovira.
Sí, sí, Google nos puso, Ana ahí tuvo mucho que ver, yo creo que una de las cosas mejor que nos ha pasado en el despacho es cuando Ana decidió, porque tenía que ser ella, claro, yo no sabía, la página web hacerla, y además hacer una página web accesible, y además damos información, o sea, nosotros no somos los típicos de hecho esto, lo otro y lo más allá, hombre, el currículum está, faltaría más, pero nosotros damos información, entonces es muy divertido porque tenemos casi 300 visitas día, ni un encargo, por supuesto, ahora eres referente. Porque pues todo el mundo va a buscarte. Ah, mira, aquí hay información, aquí te dan la normativa, aquí te explican los detalles, aquí te. No te lo damos todo, faltaría más, ¿vale? Pero sí damos lo suficiente para que muchos estudiantes y también profesionales, ¿verdad, Ana? Explícate un poco.
Yo creo, Ana, que le tenéis que regalar a Enrique uno de estos ordenadores pequeñitos que hay ahora, el Acer Zero Este o el
II,
¿sabes? Que son solo para Internet, tío, ¿para qué? Pero creo que Enrique es un. Por su manera de ser, por su vehemencia. Si tiene la posibilidad de estar comunicándose con gente a través de las cosas que son los blogs, ¿sabes?
Como
el, te lo pasarías de coña, completarías un poco el alcance de tu discurso, de tu mensaje, que es importante, pero sobre todo conseguirías todavía más personalizarlo, pero manteniendo esa idea de, bueno, sobre todo que no se note, que yo creo que es lo esencial y lo bonito, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, esa situación en la que podemos hablar de atender a los demás pero sin que se note. Podemos hablar de ser atendidos como los demás, pero sin que se note, ¿no? Esa condición que nos gusta a todos, ¿no? De conseguir pasar desapercibidos y cuando quieres, si quieres, no pasar desapercibidos.
Exacto.
Muchas gracias, Enrique.
Oye,
muchas gracias, Ana, por vuestra conversación. Y esta es vuestra casa y para lo que necesitéis. Y por favor, que alguien le regale un Mac a Enrique.
Gracias, Felipe.